que me sé después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 162. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Jason Bourne, la nueva película de Paul Greengrass, que sería la cuarta película, sin contar la anterior.
Que sí, que aparentemente la misma serie de películas no la cuenta.
Exacto.
En realidad, vos y yo, Ale, vimos, o sea, habíamos visto la trilogía original, se podría decir. Y ni, no vimos la cuarta, pero vos sí, Santi, la viste. Y
absolutamente una, innecesaria.
O sea, una de mis dudas era, o sea, yo la ignoré completamente porque era un anime que era pésima. Y una de mis dudas era, la ignora, esta quinta la ignora completamente, ¿no?
Es de esas películas que una vez que salís de la sala de cine ya te las olvidaste porque no vale la pena tenerlas en la cabeza, así que la verdad que no me acuerdo.
Pero, yo, o sea, el, qué sé yo, no mencionan a Jeremy Renner.
Que no mencionan.
El nuevo agente, como que de última podrían haber dicho, el disparador podría ser que lo encontraron muerto, yo qué sé, viste, para es medio triste cuando, que es algo que está pasando, había pasado con Terminator, cuando intentan hacer una secuela de las buenas ignorando las malas.
Bueno, lo mismo que van a hacer con la nueva Alien de Blomkamp.
Si es que sale alguna vez.
Si es que sale.
Que sí, va a ignorar la tercera y la cuarta.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Es raro, es muy raro. Es como, parece, viste, mitad de camino entre de fanfiction. En este caso, bueno, es el mismo tipo que había hecho las dos mejores pelis de Bourne.
Son cosas que no sostienen demasiado análisis. Es simplemente una necesidad comercial de la productora.
Claro. Igualmente,
el resto chupa un poco un huevo, boludo.
Igualmente, el camino que habían elegido de, bueno, seguir la Bourne, como hacen siempre, viste, abrirlo, listo, ok, la historia de Bourne terminó acá, pero otros agentes existen y vamos a contar sus historias. El punto de partida está bien. No supieron contarla, se ve.
Sí, además, sí,
Jeremy Renner, yo lo banco, es un buen actor. O sea, no sé qué habrá pasado en la peli
sí,
esta.
Sí, hasta creo que bien dirigido puede hasta ser un Bourne más interesante que Matt Damon. Pero sí, no hay nada interesante en esa cuarta película, así que no le dediquemos mucho más tiempo en este debate, por favor.
Bueno, pero sí podemos mencionarla. Es medio fuerte decir la trilogía original, que es un término que se usa, por ejemplo, para Star Wars. Pero bueno, son las tres primeras, que son unas muy buenas películas.
Bueno, lo que comentábamos cuando salimos de la sala hace un par de días es que creo que hay realmente pocas trilogías en la historia del cine que se mantengan con un nivel tan constante como la trilogía de Bourne, Identity, Supremacy y Ultimatum. Posta, o sea, si cualquiera haga un poco el ejercicio de repasar trilogías en la historia del cine, tampoco hay tantas, pero hay unas cuantas.
Sí, a nosotros se nos había ocurrido.
Que las tres se mantengan en buen nivel, que las tres digas, tipo, de principio a fin, es constante,
sí.
No la cagan.
A nosotros se nos había ocurrido, la única que se nos ocurre reciente, así de constante, es la del Señor de los Anillos, que se grabó toda junta.
Pero hasta si pensás en El Padrino, decís, tipo, tenés obra maestra, y una peli medio flojita.
Sí.
Y no digo que es mala, pero es flojita la tercera.
No es tan buena como las primeras dos, y aparte está muy separada en el tiempo y cambia mucho el estilo.
Claro, se entonces nota no se siente como una obra completa la trilogía.
Las de Indiana Jones, por ejemplo, la primera y la segunda son muy parecidas, la tercera es bastante distinta, si bien las tres están, son para mí excelentes.
Volver al Futuro para mí funciona un poquito mejor, quizás. Funciona medio como Bourne.
Sí,
porque tenés capítulo 1 y después el capítulo 2 y 3 son
una
película misma
película.
Claro.
Sí, sí. Exacto.
Creo que las trilogías funcionan mucho mejor cuando se las piensa un poco más en conjunto.
Y la trilogía original de Star Wars pasa lo mismo. La primera es un capítulo aparte prácticamente. La segunda y la tercera son muy parecidas. Si bien la tercera es menos querida, ya esto lo hablamos en su momento. Pero bueno, sí, lo que tiene Bourne es esto, ¿no? La primera la dirigió Doug Liman, si no me equivoco, el tipo que después hizo una gran película hace un par de años que se llama Edge of Tomorrow.
Uf, gran peli.
Pero bueno, esa fue una de sus primeras películas importantes, según me acuerdo. La verdad que no es un director que conozca demasiado. Y después fue reemplazado en Supremacy y Ultimatum por este tipo, Paul Greengrass, que trajo algo a la mesa muy nuevo. Ya Identity era una mirada diferente a la película de agentes secretos estilo James Bond, se podría llamar.
Sí, me parece que de guión era parecida a otras. Es más, las tres películas son muy parecidas de
las
trama.
Tres películas están escritas, las tres originales están escritas por el mismo tipo que es Tony Gilroy, que fue el director de la cuarta.
Es que para mí, es verdad lo que sí sale, que quizás el hilo conductor y el conflicto siempre el mismo, pero me parece que es lo que las hace interesantes. Por eso me parece que Bourne, la trilogía esta, se puede ver de un tirón, porque es como una película en tres partes, por más que la primera está un poquito separada de las otras dos.
Claro.
Hay como una búsqueda muy derecho, como que la trilogía sabe lo que está contando. Está contando una cosa específica y la cuenta muy bien.
Claro, bueno, yo llegué re tarde a esto. Y vi la 1 hace unos años. O sea, yo no la vi cuando salió, no la vi cuando la rompió. Que hasta en un momento era tipo, loco, esto está mucho mejor que el actual James Bond. O sea, de esa época, ¿no?
En ese momento, que era Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan. Capo igual, Pierce Brosnan.
No, Glaser. O sea, él,
yo lo banco,
él como actor,
como,
sí.
Como actor,
su
sí,
James Bond es
no,
una
no
mierda.
James Bond, claro.
Tiene, igual, no, tiene un par de películas que están buenas y otro par que son horribles y todas son interesantes.
Ah, tiene alto nombre, boludo. Pierce.
Sí, sí.
Y vi la 1, después la colgué. Y como íbamos a hacer este podcast, dije, bueno, tengo que ver las que me restan. Dije, no me acuerdo la 1. Ni siquiera, me confundo los nombres. Y me la puse a ver y sí, de un tirón se ve este hilo conductor que parece que están contando una misma historia separada, claro, en tres, que es la búsqueda de la identidad de este tipo. Y me había olvidado de la puesta en escena tan kinética, tan al palo que tiene estas películas. Y es como que...
Especialmente si bien, la segunda y la tercera.
Sí. Y si bien ya llega un momento en el que es tipo, vamos a calmarnos un toque porque era... Creo que la tercera, Ultimatum, creo que los últimos 40 minutos es clímax. Es puro.
No para.
Puro clímax. Y te agota, boludo. Es como terminar
todas las de Bourne suelen ser puro clímax. Es como es una gran persecución constante. Eso es lo que es interesante.
Claro. Y bueno... También, una de las mejores persecuciones que vi tipo en mi vida.
Sí,
ahí,
sí,
en esas películas.
Sí.
Y que duran tipo 20 minutos ininterrumpidos. Y sí, por Dios, boludo.
Bueno, es que para mí lo que pasa con Paul Greengrass en Bourne, no sé, yo lo puedo asociar un poco con, no sé, lo que pasó con Miller en Mad Max, la última Mad Max, o no sé, lo que pasó con los Wachowski en la primera Matrix. Es una película que capaz la historia ya la viste en otros lugares, capaz los personajes ya los conoces. Pero están contadas de una manera que no la... Eso sí que no lo viste nunca.
Sí, sí, sí.
O sea, la
sí.
manera de filmar de Paul Greengrass... A ver, sí, la cámara en mano, el shaky, el montaje súper frenético...
Sí.
Ya existe, sí, obvio. Pero...
Sí, pero nunca fue usado como lo usó él en ese momento.
Nunca con
pero,
tanta intensidad, con tanta
tampoco,
constancia. Tipo, toda la película está hecha así. Toda,
porque
completamente.
De hecho, hay un paralelo entre justamente los Wachowski en Matrix y Paul Greengrass. Más que nada Paul Greengrass en Bourne. Sí. Aunque también ya se había hecho algo de eso en la anterior, en Identity. Que es que marcaron como una tendencia, ¿no? En el momento
sí, claro.
que salió Matrix se puso de moda la cámara lenta,
sí,
ese,
claro.
ese efecto de que la cámara flote alrededor de personajes mientras están suspendidos en el aire, es algo que vimos hasta en comedias.
Sí, sí, sí.
Y la shaky cam de Bourne, que de nuevo son cosas, la cámara lenta ya existía, el estilo cámara en mano, filmar acción con un estilo cámara en mano documentalista ya también existía, pero estos son directores que
claro.
quizás lo perfeccionaron o trajeron algo, un estilo muy propio ante esto.
Sí, como siempre Hollywood después viene y hace 40 películas que solo toman, digamos, lo superficial, que es cámara a mano.
Marcó una tendencia.
Después, no importa si se entiende lo que está pasando, ¿no?
Sin ir más lejos, el nuevo Bond, que ahora dentro de poco va a pasar a ser el viejo Bond,
sí.
otro viejo Bond más, tomó mucho de Bourne.
Uh-huh.
En
sí, claro.
sus películas buenas y sus películas malas. Por el nuevo, ya esto lo hablamos cuando hablamos de Spectre el año pasado, pero el nuevo Bond de Daniel Craig... Tiene dos películas excelentes y dos películas horribles.
Sí, el Bond de Daniel Craig es mucho más físico, justamente
claro.
como... Que me parece que es lo que trajo Bourne y Bourne en general, pero sí, particularmente con Greengrass a la mesa, ¿no? Y también le pasó un poco, perdón, a Ethan Hunt de Tom Cruise, que se empezó a poner también como... A ponerse más
sí.
físico, más sucio.
Pero para mí igual es un poco distinto. Para mí el...
Pero empezaron... Para mí los agentes secretos, después de Bourne, empezaron a pasarla mal.
Puede ser.
Antes
sí, sí.
A que
no
caen
se
un poco más atrompadas.
Antes no se despeinaban claro. nunca.
Sí, sí,
ahora
pero...
de golpe tipo salen rengueando, tienen un balazo en el brazo
claro.
y los cagan atrompadas.
Bueno,
veces.
Como sin ir más lejos, Bruce Willis en...
En Duro de Matar.
En las de Duro de Matar. Claro. Sale hecho verga.
Claro, claro, claro.
Siempre. Sí, ese fue siempre uno de los encantos de las de Duro de Matar.
Y está bueno cuando ves al protagonista que la pasa un poco mal. Pues si estás por encima de todo, es como... Ya sé que
claro.
no hay peligro.
Bueno, en el caso de Bourne, estás viendo acá es un tipo que es un... Es un robot y no se puede morir tampoco, ¿eh?
Sí, 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 claro.
O sea, nunca sentís que el chabón está realmente en peligro. Lo que sí me gusta...
Más o menos,
de...
Al final de la segunda... Bueno, al final de la segunda y la tercera, ¿no?
Sí.
Queda hecho mierda. La confesión es al final de la segunda que tiene con una de las familias de sus víctimas.
Sí, con la hija.
Sí,
de,
obvio.
La,
sí, sí, no.
De la víctima,
sacando
no,
el nivel
no
emocional.
Fuertes.
Digo, me
pero
parece que
decir,
muchas veces...
Lo hace muy herido. Y después los primeros 10, 15 minutos de la tercera es el tipo... curándose de
¿sí?
la herida que había tenido al final de la
claro.
segunda. Está muy
bueno,
bien.
Bueno, es que en las Bourne anteriores, ya vamos a empezar a pasar un poquito a la nueva, todo tenía mucho más peso. Es como, uh-huh. como decir, pues, sale, si bien es una máquina de matar, también es lo que dice Fede, la pasaba mal el chabón.
Sí, 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 la pasaba mal. Yo no sentía igual en ningún momento que estaba
no, no, que va
en
a morir.
Sí, no, no,
que...
no, bueno, sacando las que sí, es el protagonista no se va a morir. Pero hay veces que sentís que el protagonista está, dice, posta, tal vez se va a morir. Bueno, en este no sucedió. Lo que sí me parece que está buenísimo y que rara vez vi, y que en esta última Bourne no vi, es que ves pensar al chabón en la película.
Claro.
Es que sentís que lo que está haciendo, bueno, hay una traba. No sé, dijo, bueno, voy a sacarle la...
Sí, se
el cerrojo a la puerta, sí. Digo, mierda. O sea,
se vuelve MacGyver de golpe. Y...
Claro, pero, sí, pero tiene
igual
sentido estar.
Se equivoca y no hace cosas espectaculares. Yo siempre me acuerdo cuando, tipo, hace un quilombo en el supermercado porque lo están persiguiendo, agarra una botella de vodka, sí. Y tira otras para que, claro, lo vengan a enfrentar. Después con la botella de vodka toma un trago para que piensen que es borracho y se lo escupe en la cara a un taxista.
Va improvisando.
Es como que va improvisando. Decís, claramente cuando agarraste el vodka era tipo, bueno, lo voy a usar para algo. No era para eso en particular.
Es que está bueno, me parece, ese contraste que tiene Bourne. Por un lado sabés que es imparable y que es una máquina de matar. Y por otro lado te das cuenta que está como improvisando.
Claro.
Está como todo... El chabón sabe que si lo metes, tipo, lo tiran de golpe en... Se me viene en inglés, el Lion's Den, tipo lo mete, lo rodean de,
sí,
leones.
En la boca lo...
El tipo tiene herramientas para salir de ahí. Por eso te mantiene siempre la mente fría. Es como tipo, bueno, a ver qué puedo,
claro,
hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer.
Bueno, no sentís que de guión, digamos. No sentís que, bueno, el chabón agarró el vodka y se lo guarda.
Claro.
La ve venir, 10 minutos después va y le escupe en la cara y le prende fuego a la cara, ponele.
Sí, no, lo
acá lo encontró y dijo, bueno, acabo de verlo. Bueno.
Sí, sí, lo que se le ocurrió en el momento y lo termina usando de la mejor forma que puede, una vez ya teniéndolo a la mano.
Y eso de un personaje que está improvisando en el momento, contado con el vértigo y la adrenalina de Paul Greengrass, es una combinación que es increíble. Es una persona que está todo el tiempo en el momento resolviendo cosas, contado con un vértigo que te hace tipo querer vomitar. Sí. Es excelente.
Sí, más porque cómo está filmado con los lentes, o sea, primer plano, lente largo.
Y moviéndose todo el tiempo.
Gigante todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, podríamos hablar un segundo, porque esto quizás se nos está haciendo un poco largo antes de entrar en la película que nos toca hoy, de Paul Greengrass, que es un gran director y es, como decías vos, Santi, que realza esta clase de películas, ¿no? Cuando
la combinación Greengrass-Bourne me parece única. O sea, creo que Bourne, si es la trilogía es tan buena, es porque está Paul Greengrass ahí.
Y yo quiero, por ejemplo, recomendar una de mis películas favoritas, que pienso ponerla en alguno de mis podcasts de películas favoritas, posiblemente, es Vuelo 93. Este tipo hace películas basadas en hechos reales de una manera que te sentís ahí. Vuelo 93, nunca mejor hecho, me parece que es la mejor película adaptada de hechos reales.
Es muy intensa, muy intensa.
Es muy intensa, no tiene personajes principales, es como todo un mar de caras que se encontraron metidos en una situación horrible y...
Sí, es una peli que creo que... O sea, que me encantó cuando la vi, pero esas pelis tan angustiantes que te hacen pasarla tan mal, pero no mal a nivel película de terror.
Claro.
Que tipo, me cagué las patas. Es tipo...
¿Te sentís que estás viviendo lo que
vivieron
esas
personas? No, pero te
metes
la mano tipo, en la parte, en tu humanidad más profunda y tipo te estruja el corazón y es como, ¡ay, Dios!
Y bueno,
no quiero sentir eso de vuelta.
Quizás la película más parecida de él fue una que hizo un par de películas después, que es Capitán Phillips, que hablamos de ella.
Que es parecido en la intensidad de Vuelo 93, pero es mucho menos angustiante.
Es mucho menos angustiante y es más convencional en el sentido de que, bueno, la película lleva el nombre de su protagonista y es como es Capitán Phillips en el centro del
Sí, la estructura es un poco más clásica.
Yo igualmente creo que es uno de los robots más divertidos que hemos hecho. El final de Capitán Phillips, si quieren escucharlo del podcast, solo por el robot, ya vale la pena.
Nos da vergüenza, pero escúchenlo. Bueno, dicho todo esto, ¿por qué no nos adentramos a la película que nos tocó hoy, Jason Bourne? Recuerden que la idea es que la vean antes de escucharnos porque la vamos a spoilear. A mí una de las cosas que me da pena de esta peli, que ya se va a ir viendo a través de los próximos minutos qué nos pareció, es que cuando la anunciaron hace un par de años, que dijeron, bueno, después del fracaso de crítica y público de Legacy, van a volver Greengrass y Matt Damon a hacer otra. Lo primero que decís es... Había cerrado tan bien la trilogía anterior que...
El final de Ultimatum es perfecto.
Bueno, sí, no lo mencionamos. Es una de las mejores partes de una trilogía muy redonda.
Te dan ganas de levantarte y aplaudir.
Aparte con la canción de Moby en el momento perfecto.
¿Cómo entra la canción de Moby? Es como entra. Está la mina mirando la tele. No sabes, le acaban de pegar un balazo en la espalda a Jason Bourne. La mina está viendo
está viendo imágenes del otro día.
Claro. Y... hacen un zooming muy, muy lento a la cara de la mina, preocupada, viendo la tele, cuando dicen que que le pegaron un balazo, y dicen que no encontraron el cuerpo, la mina apenas hace una mueca de alegría y entra la... ¡Piu!
Bueno, y ves a Matt Damon que se mueve, intercalado con todo eso, lo veías flotando en el agua y que se mueve y se va nadando.
Excelente.
Impresionante.
Es un momento perfecto para no volver a verlo, boludo.
Sí, sí, sí. Paréntesis, brevísima tangente. Ese final de Bourne para mí está como en el podio de mis finales favoritos de película, en los cortes a créditos.
Claro,
sí. Y el otro, para mí, el puesto número uno de la historia del cine es el final de Magnolia. Si alguien lo recuerda, no vamos a repasar ahora, pero
sí.
Es otro momento en el que también la música entra de golpe y es como ¡plá! ¡Balazo!
Es una película, Magnolia, que seguramente en algún momento le vamos a dedicar a su propio podcast porque es más, aparte de eso, perfecta de principio a fin prácticamente.
Ese corte a créditos, boludo, como dice Ale. Esas pelis que terminan y querés pararte y decir gracias.
Bueno, ya que dijiste eso, tangenteo un poco más. Uno de los cortes a créditos favoritos míos no es de una película, sino de un videojuego, Last of Us.
Uf, boludo, mal.
Ahí eso está casi al nivel de Magnolia, boludo. Es un momento perfecto para cortar. Pero bueno, a lo que ibas a que dijeron esto, dije, ah, qué bueno, por ahí una buena película de acción, de nuevo, de Greengrass y Matt Damon juntos, y por otro lado decís, esto es, este pozo ya está seco.
Sí, además, Greengrass venía ya de una peli...
Más interesante.
Ya se había ido de Bourne. El tipo ganó terreno haciendo Bourne, y volvés a lo mismo, como Peter Jackson volviendo al Hobbit después de haber hecho El Señor de los Anillos.
Bueno, ya está. A eso iba.
Sí, superá el capítulo, negro, avanza.
La primera reacción es esta... Y me da mucha pena cuando tenés razón a tu primer reacción a la noticia que te la puedo decir en una oración, que lamentablemente esta película es innecesaria, no tiene razón de ser.
Es que parte del problema principal de la peli, yo como le dividiría un poco en dos. Como que la puesta en escena por oficio de Paul Greengrass está muy bien.
Vamos allá de oficio.
Pero está muy bien contada. Está
por
todo
eso
muy
digo,
bien.
Está muy bien.
Por eso digo, Paul Greengrass está correcto en esta película. Matt Damon está correcto en esta película. Pero no tienen absolutamente nada para decir.
Desde el principio, que está desinspirada, ¿viste? Como decís, bueno, imaginémonos, ¿cómo puede vivir Matt Damon? Y cualquier idea se me ocurre cualquier idea que se me ocurra es más interesante que se pelea por gente, por plata.
Pero de última, el punto de partida no me parece mal. A ver, sí es un poco un embole que empieza igual que Suprema, ¿sí? Como que está el chabón... Aparte, empieza igual que Supremacy y termina igual que Identity. O sea, otra vez. Y termina igual que Identity y que Ultimatum. Es otra vez más. Termina igual que terminan todas las anteriores. Tipo, boludo, no cambió nada. No, no. Esta película.
Solo mantenimos, está un poco más viejo. Nada más.
Llegó al planeta Tierra, se fue y no cambió nada. Sí, nada cambió.
Nada nuevo a la mesa.
Y no, bueno. Pero más allá de cómo arranca y cómo termina, la película es como que por un momento te dice, bueno, ok, esta peli va a ser sobre la relación de Bourne y su padre. Bueno, está bien, sí. No es muy inspirado, pero ok, bueno, es un lugar donde puedes explorar. El padre no es más que dos ideas. El fundador de Treadstone y que lo mataron porque iba a divulgar Treadstone.
Claro.
Fin. O sea, es una persona que tiene dos características.
Bueno, a mí me parecía muy...
Es una planilla, boludo, eso. No es un personaje.
Es interesante en papel también que un agente haya matado a su padre y que tenga... Y encima que, bueno, de casualidad...
Eso no es interesante, eso de lo más choto de la película, no, boludo.
En la película, sí.
Cuando
pero,
te enterás
pero
que Vincent Cassel es el que mató al padre, para pegarle a la pantalla, boludo.
Sí, 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 sí. No sabes si pegarle a la pantalla.
Si nunca lo ves y no mandas ese foco, está el en el auto.
Malísimo.
Pero aparte, boludo, estuvo tres películas para acordarse de imágenes sueltas que hablaron de su pasado y ese tipo le viene.
Yo estoy diciendo, como tiremos ideas para hacer Bourne, decimos, ¿qué onda si un agente también a lo Bourne mata al padre de Bourne? Es un camino. Digo que sea bueno, digo que sea malo. Digo, es un
pero
camino.
Que el padre sea acá alguien, mega... que no sea tipo una cara en un flashback.
Nah, y lo otro que hablamos ya varias veces es cuando algo está tan cerrado como la trilogía original, esta, es medio estúpido cuando le agregás un injerto, algo que claramente es como una...
Todo en esta película se nota que es un injerto, ¿eh? Sí. Tipo, le agregaron tipo prótesis por todos lados.
Porque, perdón, quiero terminar con esa idea. Una de las cosas interesantes de Ultimatum, que de nuevo, el guión es... bastante bueno para lo que es, pero no es algo que destruye, viste, rompa barreras en el género.
No, pero, básicamente es para mostrar acción.
Pero es un poco más. Es un poco más que eso, en el sentido de una película de James Bond es una excusa para ir a visitar cuatro países.
Pero tiene un arco, Bourne en Ultimatum.
Bueno, es que a lo que vais al final. En Ultimatum se entera de que su verdadero nombre es tal cosa. Y el secreto es que no es un tipo que lo secuestraron y lo borraron de la mente, sino que él se ofreció.
Y eso es fuerte, es un final interesante.
Bueno, pero
es un lindo punto de giro.
En esta lo borran, ya está.
Lo borran. Y además, la peli empieza diciendo: Recuerdo todo.
No, no recordaba todo. Claro. Evidentemente no.
Es rarísimo. Y bueno, el padre cambia todo eso en ese sentido. Y como decís vos, no va a ningún lado. Y en paralelo está todo este tema que es realmente de película de acción chota del momento del año, descartable, que meten estos temas relacionados a WikiLeaks y Assange y
para
Snowden,
que sea contemporánea cuando,
para que sea contemporáneo.
Cuando nombran a Snowden dije ugh.
Y todo el miedo,
sí, a mí me pasó lo mismo, boludo. Lo mencionó y fue como tipo, ¿por qué querés estar a la moda?
No, ojo, igualmente si la película fuese por ahí,
es que pasa lo mismo con el padre para mí.
El tema es que, bueno, de nuevo, ¿no? También está todo este tema de que hay una aplicación que te hace recordar el quilombo que tuvo el FBI con el con Apple hace poco, que sí. Apple no le permite desbloquear los teléfonos, que se bloquean solos, los iPhones. Ok, eso me parece que puede ser un punto de partida más interesante que lo que vos decías, Ale.
Si tenés algo para decir algo sobre para eso, decir, no simplemente mencionar.
Pero no, además,
privacidad igual libertad, fin. No tengo nada más para decir que eso.
Pero además, el problema más importante de esto es que no se cruza nunca con la historia de Bourne.
Ah, sí, no,
no, y no termina, además.
No termina.
No termina.
Sale del hospital el tipo este y nunca pasó nada. Y la historia de Bourne tratando de buscar la verdad de su padre y todo este tema del el arreglo entre la CIA y este tipo, este especie de Mark Zuckerberg, nunca se juntan, boludo.
No, no, es uno de esos personajes que literalmente lo puedes en la isla de edición sacar.
Sí, sí.
Y la película dura media hora menos.
Dura media hora menos y no pasa, no te das cuenta.
Y pero por otro lado también puedes sacar todo lo del padre, la película dura media hora menos y tampoco influye un carajo. Son partes inconvexas.
Es que claramente me parece que la peli no se decide, tiene como si las dos tramas claras, una es el tema del padre, otra es el tema de
la invasión de la privacidad a través de en el mundo digital y yo.
Exacto. Y la película por un lado no se decide en enfocarse en ninguna de las dos, como si vos, Fede, no se decide tampoco ni siquiera en combinarlas y tampoco tiene nada para decir ni sobre la privacidad más que el título. Y no tiene nada para contar sobre la relación entre Bourne y su padre. Entonces son titulares. Es como tenías un padre que fue así y esto está pasando esto otro en Las Vegas. En el medio cagámonos a tiros. Y no funciona una película, no se hace solamente con eso.
No, es un desastre.
Pero, no sé, mencionemos un par de cosas buenas que tiene la peli. Para mí tiene unos 20 minutos de la peli que son fantásticos. Creo que vamos a estar todos de acuerdo que todo lo que pasa en Grecia es brillante y para mí está al nivel de la acción de las Bourne anteriores, sí, pero eso es 100% Paul Greengrass, el guionista ahí no tiene nada que ver.
Claro. No, bueno, se les ocurrió hacer una persecución estilo Bourne, como ya vimos varias, en el medio de una especie de ola de saqueos y
es increíble.
Sí, es una locura. Esa es la idea, es como la ideita que salva toda esa primer media hora, que es excelente.
Todo eso, o sea, a mí me parece. También lo que arruina esa secuencia es el por qué están ahí. Que tenés que medio que olvidártelo. Porque si pensás lo que hace el personaje de Nicky antes, tipo, cómo hackea la CIA. Primero, tipo, haciendo doble clic y usando, tipo, la aplicación de hackear la CIA. Que es muy... tipo, doble clic aquí, hackeé la CIA.
Todos los hacks en toda la Bourne. Gracias. Toda la Bourne. Fueron así.
Sí, pero pensemos que pasaron 10 años desde la última Bourne, por lo menos la última de Paul Greengrass, y decís, dale, loco, empezá a mostrarme un poquito cómo son las computadoras de verdad. No hay niño en África que no sepa cómo es un sistema operativo.
Igualmente, entre paréntesis, jamás lograron cinematográficamente mostrar cómo se hackea. Porque debe ser es un chabón tipeando en una...
Tipeando en una cosa de texto. Claro. Bueno, esto ustedes no lo ven, pero Mr. Robot lo hace interesante. Y según gente que entiende, siempre dice, esto es como es. O sea que hay forma.
Para mí no hay nada que no se pueda contar de una manera interesante. El tema es tener el ingenio para hacerlo.
Claro.
Pero lo que iba es, Nicky, que trabajó en la CIA durante por lo menos 3 películas, o 2 películas y media, creo... Se hackea la CIA sin saber lo que va a pasar, cómo la van a rastrear, y de golpe, tipo, va a encontrarse con Bourne, que está prófugo, y no sabe que la van a seguir. Es como todo demasiado estúpido, pero bueno, afortunadamente todo desemboca en una secuencia de acción que es una locura.
Sí, eso es espectacular.
Y además, te da. Digo, la ves morir y decís, carajo, boludo, tiene peso la muerte, y eso que es un personaje que. Hablando en serio, en las 2 películas no pincha ni corta. Digo,
a mí me sorprendió que esta actriz. Aparezca en esta película. Yo cuando empecé a ver que en los pósters estaba Alicia Vikander dije que es un poco lo que terminaron haciendo, pero dije, ah, okay, la cambiaron por un modelo más joven, que es lo que hace el cine de Hollywood con las actrices, lamentablemente, porque esta chica ya no la ves en ningún lado y cuando aparece, viste que está medio, no está glamorizada como Alicia Vikander, que está hermosa. Claro.
Sí, estaba golpeada. En esta,
y apenas aparece, decís, bueno, qué bueno que apareció. Y simultáneamente pensé, 15, al final de la primera secuencia de acción va a morir.
Apenas se sube a la terraza Vincent Cassell, Yo les dije tipo, pobre Nicky.
Sí, pero ya desde antes sabes, seguro que va a morir. O sea, no va a estar acompañándolo toda la película, porque no es linda, ¿viste? Sí, no, no la lindaron. Es triste, pero me parece que es así. Y cuando muere, al final de esta secuencia de acción, que como dijimos es espectacular, parece que va a seguir con la cruzada que tenía ella. Sí. Pero al final no.
Le chupa un huevo. O sea, Matt Damon, es que no tiene motivación ningún... Ese es otro tema para hablar. Los personajes de esta película no tienen muchas motivaciones para hacer nada. Es como que cada uno...
Y todos los jefes quieren matar a Bourne en algún momento. Sí. Y un poquito más abajo es tipo, no, no lo hagamos. Las cuatro son así.
Sí.
Literal.
Sí, es que acá también el personaje de Alicia Vikander hace más o menos lo mismo que Nikki. Es un poquito más guacha, pues más trepadora, qué sé yo, ponerle al final, recién te das cuenta de eso. Todo el resto es igual a las anteriores.
Es muy bizarro, hubo un momento que ya como que yo... Estaba teniendo una relación conflictiva con la película y hay un momento en donde, tipo, ¿viste el momento en que tirás la mesa a la mierda y decís, esto ya no me importa más? Es cuando Vikander lee un artículo X de uno de los médicos que conocían a Bourne, y después, en un momento, adelante de sus dos jefes, dice, yo, la experta en ciberataques y hackeo y qué sé yo, leí un artículo que encontré... Y creo que lo puedo convencer a Bourne de que vuelva. Sí.
También que pongan a la experta en ciberataques a encargarse de las operaciones para atrapar a la gente más peligroso del mundo. Es como...
Ya eso era tirado de los pelos.
¡Idiotas!
Pero en ese momento, después de lo que dije, literalmente el jefe, que no es Tommy Lee Jones, dice... Ah, está bien, tiene sentido para mí. No, no tiene sentido. No, sáquenlo a este tipo, no está capacitado para este trabajo.
Diciendo... ¿Esto tiene sentido?
Sí, claro que sí.
A mí me parece que es casi un chiste interno del guión, me pareció. Tipo, está diciendo, es lo mejor que se me ocurrió.
Ya fue, vamos con esa.
Bueno, Tommy Lee Jones no dice nada. Y después en la secuencia de Londres, su agente, que después nos enteramos de que los dos están tratando de ocultar algo, por no decirle a Vikander que no, esto no es lo que quiero hacer, su agente mata a cuatro agentes con un tiro en la cabeza.
Es que la manera de actuar
no
de la
CIA... tiene sentido, boludo.
La manera de actuar de la CIA en general en toda la película es muy extraña. O sea... Y también hay que ver dónde se para esta película. O sea, es la cuarta película. Viene después de tres películas en las que la CIA quiso atrapar a Bourne. Después de que Bourne develó todo el tema de Treadstone y demás. Y después de todo ese quilombo, cuando sale a la luz de vuelta a Bourne, la CIA se comporta bastante estúpida. O sea, no utiliza todos sus recursos, todos los recursos que debería utilizar para atrapar a Bourne, cuando las películas anteriores era tipo... Estaban poniendo toda la carne al asador y era como todo mucho más intenso. Y acá es como decís vos, tipo, de golpe por no contradecir a la
chica nueva.
A la chica nueva, matan a gentes entre ellos. Es muy raro.
Es que no tiene sentido. No hay manera de encontrarle la vuelta para que tenga sentido.
Me parece que posta el guión es... Pasa mucho en reboots y en precuelas y en secuelas y bla. Pero en este me parece un ejemplo clarísimo de cómo el guión es claramente una excusa para hacer una más. O sea, no había ninguna idea.
Después, no, y además es eso del final tan abierto que dejan y decís, pero ¿de qué va a ser la próxima?
Va a ser exactamente igual.
¿Cómo se va a llamar? Porque yo estuve pensando algunos, tipo que puede ser Jason Bourne Again, que no sabes si es tipo un juego de palabras entre que nació de nuevo, tal vez tiene un hijo.
O que es una manera de decirle al público, tipo, sí, otra vez.
Bourne, bueno, sí, nuevo, viste cuando... otra cosa que habíamos pensado cuando dijeron esta película próxima, ya después de saber que Greengrass, Damon, qué sé yo, vuelven, tiran el nombre Jason Bourne y hasta, ¿viste cuando el nombre no es inspirado?
Sí.
Antes eran palabras raras, ok.
Sí, los nombres
no
tampoco
sentido.
Eran muy buenos.
Sí, no tenían sentido, pero así se llamaban los libros originales, sí. Supuestamente, o sea, que habría que decírselo al autor, pero...
Pero me parece muy pretencioso que después de una trilogía tan buena como la original, que la nueva se llame Jason Bourne, me parece muy pretencioso. Es como, tipo, esta es la que va.
Claro.
Este es el nombre completo.
Es un tema comercial, ¿viste? Obvio. Como se le ocurrió a la agencia de publicidad del
claro, estudio. Bueno, sin ir más lejos, tipo, todas las Rockies, la última es Balboa.
Claro, ¿no? Rocky Balboa. O
me parece súper pretencioso cuando hacen eso, boludo.
Bueno, otro tema que también podría haber sido el foco de la película, que me parece bien, si bien es, viste, sería medio pro-yankee, pero yo qué sé, parece que va para ese lado por momentos, es el tema de que, bueno, por más que la CIA sea un organismo podrido y que haga cosas que no justifican, el fin no justifica a los medios en ciertas cosas que hicieron, está el deseo de Bourne de volver a ser parte de eso porque hay un patriotismo y hay algo bueno que representa...
Casi de última vez la película termina con que Bourne vuelve a la CIA. Es como, ok, la película cambió algo en el tablero.
Sí. Es que en varios momentos parece que va a volver ahí, va a ir a eso. Cuando Tommy Lee Jones lo confronta con... Le voy a decir Tommy Lee Jones porque es un personaje que, viste, no existe.
Sí.
lo confronta, decís, ah, obviamente, va a decir que no, porque es el villano Tom Brilliance. Pero después cuando pasan la plaza con Vikander y el tipo lo deja en duda, decís, ok, ahí hubo un pequeño cambio. Pero el final es tan débil, boludo.
Sí.
Cuando, o sea, usan por tercera vez esa canción que queda tan bien para revelar que la filmó de alguna manera, sí, mientras hablaba con el jefe.
Es que sí, el final de las anteriores es una patada a la cara y esta es súper débil, como tipo de posta.
Es débil. Aparte, yo pensaba también, metámonos en detalles de qué significa lo que están diciendo. Vikander le dice a su superior que quedó vivo, vamos a intentar meterlo con nosotros, y si no lo matamos. ¿Qué le va a decir? O sea, no es que Bourne grabe esa conversación, no es una prueba de que la mina realmente lo quiera matar.
Sí.
Digo, no es algo tipo que está diciendo exactamente, está describiendo una trampa que tienen para él.
Sí, claro, no se ríen después, no hacen... No.
Claro, es como que, sí, ¿qué vas a decir? O sea, todavía está la posibilidad de que se esté enamorando de él, o yo qué sé, cualquier cosa de película así, o que prefiera, que de ninguna manera lo va a matar, pero que va a intentar hasta, va a intentar meterlo y ponerlo de su lado,
sí, sí,
como sea. No prueba nada.
Es que hasta el final de Suprema, si me acuerdo que estaba bueno. No me acuerdo el de Identity, pero en general Bourne tenía buenos finales.
Tiene muy buenos
finales. El de Supremacy, cuando la está mirando por la ventana,
sí, sí,
a la otra en su oficina, que tipo le dice, anda a descansar, Pam, estás muy cansada. Y chui.
Y aparte hay algo excelente que tiene la tercera, que esa es la mitad de la película de la tercera, chabón.
Sí, 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 sí.
Bueno, otra cosa que pierde el sentido con respecto a la trilogía es que es la tercera, Ultimatum, se había vendido como... This Summer Bourne Comes Home, ¿viste? Como que vuelve, sí, a Estados Unidos. Nunca había estado... Es un yankee, es, sí, un soldado, claro, yankee. Y siempre había estado por Europa, que también era algo interesante. Que toda,
sí, claro.
Eran películas de acción yankee.
Sí, y Suprema se termina con que ¡pum! Llegó a Estados Unidos.
Sí, y lo habíamos visto al final de Suprema, sí. Y después toma media película en Ultimatum, llegar a Nueva, claro, York. Y la secuencia de acción más espectacular de las tres películas, mm, es en Nueva York, ¿viste? La ciudad... más poblada, qué sé yo, de Estados Unidos.
Sí, en esta película la secuencia en la que llega a Las Vegas es un embole.
Viene como si nada. Aparte de eso, viene como si nada.
Sí.
No, no,
cero,
no,
fuerza. Sí,
sí, sí, como que esta vez vuelve a Estados Unidos y no importa.
Bueno, hablemos si quieren un poco de la secuencia final, la de Las Vegas, que a mí, llegando a ese momento, ya estaba un poco aburrido. Más que nada porque, mm, tiene como todo un segundo acto. O sea, después de Grecia, la peli se empieza como a pinchar. Sí. En Las Vegas levanta de vuelta...
Pero para ese momento uno está un poco agotado.
Pero para ese momento está un poco agotado y la persecución por
teoría,
la calle,
perdón,
es buena.
Antes de seguir con Las Vegas, para mí, viste que pasa por Berlín y pasa por Londres. Para mí la película, tenés que armar el guión, o sea, obviamente no se la puede sacar entera tal como está, pero uno de esos dos lugares le sobra.
Sí, totalmente.
Porque para el momento que llegas a Las Vegas, que como decís vos, levanta un poco, tarda en levantar igualmente. Las Vegas arranca muy aburrido cuando estás estableciendo todas las piezas alrededor de ese hotel. Sí. Pero para ese momento ya no te importa.
Es que todas Las Vegas tienen toda una preparación bastante larga y poco interesante. Cuando empieza la acción, es buena acción, porque ahí agarra a Paul Greengrass de vuelta y de última, cuando depende 100% de él y no tanto del guionista, uh-huh, de última la peli levanta un toque.
O sea, a mí la secuencia de la persecución por esta calle, que aparte, de nuevo, es como una calle muy reconocible, es la calle de Las Vegas donde están todos los casinos.
Sí, pero me pareció, pero por un lado me pareció que era muy consciente de eso. Muy como tipo, boom, mirá, estamos en Las Vegas rompiendo todo. Tipo, hola mamá, estoy acá rompiendo todo en Las Vegas.
Pues eso.
Y por otro lado, sí, ya me pareció un poco más de lo mismo. Me pareció que, nada, con romper un montón de autos no iban a levantar la película. Es como que ya estaba como, sí, podés romper, claro, 1000 autos si querés, pero la peli no está buena, boludo.
Sí, 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 sí. Sí, pasa eso. Por sí sola tiene un par de momentos espectaculares, pero... Sí.
Que en Grecia te agarran un momento en el que todavía tenés esperanzas por la película.
Claro.
Entonces, y tipo, aparte está, ¿y esto dónde va?
De nuevo,
y al final es como, ya está, ya fue toda una mierda.
Aparte en Grecia estás viendo algo que nunca viste. Por ahí no se filmó nunca una persecución en la calle principal de Las, claro, Vegas. Pero no alcanza.
Pero mucho más jugado. Más, qué sé yo, me resulta mucho más interesante, mucho más visceral, como diría nuestro amigo Glazer. Una pelea.
Creo que lo decís más vos que él.
Siempre me cita, pero...
Claro. Claro,
tipo... no voy a robarte tu concepto.
No, está muy bien. Es que vos creo que la usás más que yo, pero si me citás a mí como si...
¿Viste cuando hablas del Padrino?
La usás mucho más, pero...
Cuando hablas del Padrino, que es tipo Mario Puzo's Godfather.
Claro. Claro.
No, siempre es de Mario Puzo.
Claro. Bueno. Por más que se conoce mucho más la película,
claro,
que el
de Ale Glazer, visceral
de Ale Glazer.
Es una buena comparación.
Digo, me parece que la secuencia de acción de Grecia es mucho más visceral porque hay un conflicto social en el fondo, hay violencia latente ahí. Sí.
Y el quilombo que hay
es
tiene sentido porque es el quilombo que está viviendo ahí en la calle.
Sí.
En Las Vegas es Sí, se están chocando autos.
Sí, autos con conductores anónimos. Claro, autos de alta gama con muchas luces alrededor y con conductores anónimos que, tipo, no importa, hay gente dentro de esos autos, ya fue.
Bueno, eso es una de las cosas que uno muchas veces no se menciona en las películas de acción, pero en este caso es muy... Se lo ve mucho. Cada auto que se lleva puesto el camión de SWAT es una familia... Sí, que sí, queda, sí. Se queda con un muerto, ¿viste? Es que tiene que sí, enterrar un muerto o una familia completa en un auto. Es raro, ¿viste?
Es que por eso la secuencia de Las Vegas, por más que sea cinematográficamente prodigiosa o virtuosa, no me dijo nada por eso. Me pareció simplemente que era como, somos Hollywood, podemos romper un montón de autos, boom, lo vamos a hacer. Y ya.
Sí.
Es como, hay que cerrar la peli en una nota alta, tipo, para
y aparte llega
que la
punto
gente se vaya
que viste, está persiguiendo un tipo porque mató al padre, es todo tan básico que también sí, no hay
mucha fuerza emocional tampoco.
Después, la pelea que tienen como en esa entrada de las alcantarillas está muy buena también, ¿eh? Y es, para mí fue un ejemplo perfecto de este tipo de esta manera de filmar que tiene Greengrass.
Sí. Perdón, igual no sabemos, tal vez los padres de ambos se llamaban igual. Eso no lo sabemos.
Por ahí, sí.
Pudieron haber tenido una conexión ahí que...
Capaz si le decía Marta en el medio, se hacían amigos.
Claro, claro. Y, ¿cómo se llama? Bueno, esa pelea me gustó eso. Es como que... Porque después nosotros fuimos a ver con un primo que se quejaba de que a veces no entendía exactamente lo que estaba pasando. Pero me parece que esa es la joda. ¿Entendés la pelea como de una manera más plástica? ¿No entendés exactamente cada piña como pasaba con, por ejemplo, las cámaras lentas de Matrix que... Claro. Había un super movimiento que hacían los dos y que lo veías en el aire desde todos los ángulos. Esto es justo lo opuesto.
Sí, sí, sí. Además Matrix lo que tenía era que eran todos casi planos generales. Entendías
claro,
lo que estaba sucediendo.
Esto es como que es una cámara que está tratando de filmar como puede una pelea desde ahí de cerca.
Es más diseño de sonido, del golpe, que lo sentís en la cara.
Hay como, obviamente hay muchas, muchas escuelas y maneras de filmar la acción. Lisa y llanamente filmar una pelea de puños. O sea, sí, no le agregues ni un arma. Pelea de puños, hay mil maneras de contarlas. Puede ser como Matrix, puede ser como, no sé, las peleas de Jackie Chan, que eran tipo plano abierto, plano general de la habitación, y tipo peleense, sea pura coreografía, la cámara no hace nada. Y bueno, de hecho, les recomiendo mucho un video de Tony Su, como se diga, de Every Frame a Painting de YouTube, que analiza cómo se filman las peleas de puños en Hong Kong, comparado con cómo son en Hollywood. Y critica mucho cómo en Hollywood se miente en las coreografías porque no tienen actores que sepan pelear bien, entonces se mienten por la cámara.
Claro.
Pero me parece que Paul Greengrass agarra este estilo hollywoodense quizás un poco mentiroso de filmar acción
y
utiliza la cámara no solo para mentir, sino para que la cámara también se esté peleando. Parece que la cámara está tipo pegándose con los chabones allá adentro.
Es que
y
es un estilo muy único y que sí, realmente yo no sé si es mi manera favorita de una pelea, por decirlo de alguna manera.
Es una de las variantes copadas.
Es una de las
hay.
Variantes claro. Y es el que mejor la hace.
Sí, claro,
y esa pelea está buenísima. Lástima que de nuevo es tipo, está todo tan vacío que termina no teniendo sentido. Cuando se termina de pelear y se va, esto lo hablamos con Santi después de ver la peli, nosotros pensamos que lo iban a atrapar o algo así. ¿Por qué? En un momento cuando está Cassell entrando al túnel este... Un helicóptero que ya mostraron que está persiguiendo dice, está entrando al túnel. Entra Damon unos minutos después, se pelean 15 minutos y todavía no entró policía, chabón. O sea, si no vas a hacer que entren, no pongas el helicóptero diciendo están entrando acá.
Y yo ahí pensé que bueno, lo van a atrapar porque él fue cegado por la venganza a buscar a este tipo y por eso lo rodean un equipo SWAT y finalmente lo atrapan a Bourne. Ok, y la peli cambia algo, lo atrapan a Bourne.
La conversación con Vikander puede ser con él preso y el chabón que deja en duda de si la única forma de dejar de estar preso es volviendo a luchar por mi país. Y después, en la próxima hipotética Bourne, capaz es que el conflicto este de estar volver a trabajar para una CIA en la que no confía del todo.
Pero de última eso, por más que sí, no están haciendo la Mona Lisa, pero de última cambia algo. Es como, bueno, la película apuntó para otro lado.
Claro. A mí también lo que más me jode es que todas las películas que se están haciendo hoy en Hollywood se piensan ya para una 2, una 3, una 4.
Sí, sí, sí. Nunca
¿No podemos cerrar, más. ¿No podemos cerrar una película? Y después que el guionista para la 2 saque algo de la galera como se hacía antes. Porque te reduce la película a, de nuevo, a una primera en una trilogía. Yo no me creo que van a ser más de Bourne. Nadie va a comprar más de Bourne de nuevo. Y lo peor es que probablemente salga una quinta.
A mí lo más...
Se va a llamar Jason solamente.
Claro, le va quedando menos palabras.
A mí lo que me molesta de eso... A mí no me molesta el cine serializado cuando está bien hecho. Porque
Pero ya está demasiado, ya no es abundancia, es.
Sí, pero todos los tanques hollywoodenses, todos son parte de una franquicia. No, hincho un poco
pero,
las pelotas.
Pero cuando eso, está bien boludo. Hecho, yo qué sé, yo estoy viendo más series de televisión que películas hoy en día, la verdad. O por lo menos estoy más tiempo viendo series de televisión que películas, que no significa cantidad, porque las series de televisión toman más tiempo verlas. Pero
claro.
No me molesta cuando una historia se extiende. El tema es hacer que hay una. Hay como una buena forma, buenas formas de hacer cosas y formas como esta que directamente queda, es algo como que quedó por la mitad, vacío, no tuvo sentido, ni siquiera lo que la película que vimos, más allá de que quede con continuaciones.
Es que, pero muchas veces entiendo como decir, vos, Fede, se puede hacer bien, obvio que se puede hacer bien.
Y se hace bien, hay ejemplos.
Pero también compro lo que dice Ale, que muchas veces la película pierde identidad o fuerza o pierde punto en sí mismo, ¿viste? No tiene su arco propio en pos de ser la parte uno de la nueva franquicia. Bueno.
Y lo peor es que es por las dudas.
Claro, por las dudas.
Bueno, eso es lo que yo iba a decir. Lo más triste es que es por las dudas porque no hay un plan. El guión de la Bourne que viene después no está escrito. No sé, este final no engancha con algo que ya tienen pensado cómo seguir. Estoy hablando
deben
sin saber.
Deben tener alguna que otra alternativa de para dónde ir, pero...
O por lo menos que no la tengan, si pueden hacer una 1 como la 1. Bueno,
bueno, pero no ahí sale... entramos, o sea, veámoslo para atrás. En Legacy seguro terminaba con un continuara también.
No me acuerdo.
Pero seguramente. Porque era como la nueva saga de Jeremy Renner. O sea, sin haberla visto, apostaría que sí.
Sí, puede ser.
Y como no tuvo éxito, entonces empiezan otra cosa distinta a esta. No creo que le esté yendo demasiado bien. Y de la crítica no le fue bien. Entonces, de nuevo, la dejan colgada.
Sí, son cosas que después no perduran en el tiempo y termina pasando eso que hablamos al principio, que es capaz dentro de un par de años saquen una nueva Bourne, no creo que no tome esta, pero como que van a ser, bueno, no, al final entonces el padre no era tan así, va a ser el padre distinto.
Sí, y como el personaje de Alicia Vikander no la pegó,
claro,
no
desaparece ella o de última la ves de fondo y muere en la primera secuencia como hicieron acá con Nikki.
Sí, y probablemente como va a ser de acá otros 9 años, va a ser Bourne como mentor, porque ya estaba el viejo.
Claro.
Ya no va a poder pelear.
Y va tipo a recibir el sable al final de la película.
Claro.
Van a ir a buscarlo a una isla perdida en un medio de un planeta.
Va a estar de nuevo vagando por el mundo. Ya pasó dos veces eso, boludo. Sí, bueno, no sé. Es otra secuela innecesaria más, lamentablemente. Lástima porque Greengrass hace cosas muy buenas. Ojalá que la próxima película que haga sea algo más interesante como fueron las dos de Bourne en su momento.
Es que es lo que siempre decimos.
Bueno, 93,
hay,
Captain Phillips.
Cuando hay artistas tan interesantes como, por ejemplo, Greengrass, que está bien, salieron de Bourne, bueno, lo conocimos por eso, pero después te dan Bourne 93, te dan Captain Phillips, y que vuelva de vuelta a una franquicia, es como... Bourne, de última, si querían rebotearla, la iba a hacer con cualquier director. Que esté mejor o peor filmada, que me chupa un huevo si a la larga no tiene nada para contar.
Yo igual sospecho que quizás después de Legacy era o la abandonaban o lo convencieron a Greengrass de volver, ¿entendés?
Pero hubiese preferido tanto, no sé, esperarlo 2 años más a Paul Greengrass, pero que me venga con una peli copada.
No, obvio, sí, pero quiero decir, para mí en este caso particular, la razón de la existencia de esta película de Bourne es que Damon y Greengrass aceptaron.
Es que Matt Damon dijo que no iba a volver si no volvía con Paul Greengrass.
Claro.
Había dicho eso, claro. Entonces supongo que viene por ahí.
Bueno, muchachos, ya está. Déjenla ir. Dejémosla ir. Esperemos encontrarnos con algo nuevo de Greengrass pronto.
Ahora tenemos algo nuevo de Matt Damon, que creo que no vamos a querer encontrarnos con
la muralla china, sí, es rarísimo. Eso es una historia para otro día.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo no haría fila para esto.